1800 Online.
Hola amigos, feliz Navidad, ¿cómo están ustedes? Por acá, Lisandra Díaz Blanco y mi amigo Juan Juan Almeida, contentísimos de reencontrarnos con ustedes. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Lisandra? Mi Santa Claus Díaz, ¿y qué tal Cuba? Y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Y sí, ya llegó la Navidad y nada mejor que para este nuestro programa 932. Contemos con un regalo navideño, pues, insuperable. Un invitado de lujo, un joven cubano al que, si el talento fuese condena, le darían cadena perpetua. Es buenérrimo, Libra, según su signo zodiacal, y el mejor pianista del mundo, según el criterio del célebre productor norteamericano Quincy Jones.
Efectivamente, y vamos a comenzar con un regalillo especial que él ha dedicado a todo su público en esta Navidad, y es su propia versión de Jingle Bells, estilo cubano, y que ha posteado
así son los monstruos
en forma de video en su plataforma y en su cuenta de Facebook, y nosotros nos las encontramos y dijimos, esto tenemos que ponerlo en 1800 Online, y de paso invitar a Alfredo Rodríguez. Cosas estos señores, yo nunca pensé que me dieran ganas de bailar con Jingle Bells.
Brutal, brutal.
Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a 1800 Online.
Hola, ¿cómo están? Un placer que me hayan invitado.
No, encantadísimo de que estés por acá con nosotros y, por supuesto, felicidades, feliz Navidad. Alfredo,
muchas gracias, feliz Navidad,
te formaste en Cuba rodeado de toda una gama de sonoridades cubanas. Estudiaste también en los conservatorios Manuel Saumel y Roldán, donde los clásicos continúan hoy incluso siendo el día a día. Pero, ¿cuándo y por qué entró el jazz en tu vida?
Bueno, fue un poco coincidencia. Mi tío, cuando yo tenía 13, 14 años, se iba a mudar de un apartamento a otro. Y en el apartamento nuevo, a donde llegó, tenían un disco de Keith Jarrett. Y era un disco piano solo, que se llama El Concert, un disco que él grabó en Alemania.
¿En Colonia?
En los 80, en Colonia, sí. Y entonces, afortunadamente para mí, Keith tiene una influencia sí, muy fuerte de música clásica. Yo lo que tocaba en ese momento solamente era música clásica, estaba en el conservatorio. Y a partir de ese momento empecé a escuchar ese disco y me empezó a fascinar la improvisación. Y por eso un poco es que empecé a buscar música que estuviese relacionada con aquello que yo estaba escuchando en ese momento. Y a partir de ese momento empecé a escuchar un poco más de música de jazz y eso. Y bueno, hasta hoy.
Hasta hoy la pegaste.
Así mismo. Y bueno, sé que en el 2009 te fuiste a Los Ángeles, la maleta sencilla, como empiezan todos los cuentos de hadas, un suéter, o mucha música, un jean, y tocaste en casa de Quincy Jones y dijo, sí, tú tienes que quedarte por acá, este es el espacio para que tú crezcas. Cuéntame cómo fue vivir el cuento de hadas.
Bueno, todo empezó en el 2006. Yo estaba viviendo todavía en Cuba y en una convocatoria LISA, donde yo estudiaba en el Instituto Superior de Arte. Y muchos pianistas cubanos mandamos nuestra música a un festival de jazz en Suiza. Y yo fui uno de los escogidos. Y entonces, estando allá, tuvimos la oportunidad todos de tocarle a Quincy Jones y a otros muchos músicos que había por allá. Me acuerdo que George Benson también estaba, y Michel Legrand, varios músicos estaban en ese lugar donde estábamos. Y afortunadamente para mí, cuando se terminó aquella recepción, Quincy vino hacia mí y me dijo que le había encantado lo que yo había hecho y que quería ayudarme de alguna manera en mi carrera. Y bueno, como ustedes saben, igual viviendo en Cuba y él viviendo en los Estados Unidos, yo sabía que iba a ser un poco difícil tratar de hacer algo. En aquel momento era el 2006, y no existía tanto intercambio cultural como ha existido en este momento, como ha pasado desde que Obama es el presidente de los Estados Unidos. Y entonces yo fui para Cuba sabiendo que iba a ser difícil y todo, pero me escribió mi manager hoy, que es el mismo manager de Quincy, después, unos días después de eso, que yo había llegado a Cuba. Y bueno, la historia es un poco larga porque me tomó 3 años para tratar de hacer algo juntos, pero ya te digo, estando en el 2009 con mi papá tocando en México, había un concierto que mi papá tenía en México y yo entonces aproveché esa cobertura y decidí cruzar la frontera de México para los Estados Unidos. Y entonces desde ese momento, desde enero del 2009, estoy viviendo en Los Ángeles, radicando allá. Yo no tenía ninguna familia aquí en los Estados Unidos, fui directamente para Los Ángeles y así mismo fui casi que desde mi casa para casa de Quincy Jones, que igual ellos se han convertido también en parte de mi familia allá. Llevo varios años aquí en los Estados Unidos y tenemos una relación musical súper estrecha, pero a la misma vez también es como una pequeña familia también que tenemos ahí.
No, claro. Oye, ¿y qué le dijiste al guardia fronterizo? ¿Yo voy para casa de Quincy Jones?
Bueno, no, la verdad yo no le dije eso al principio. Yo estaba en Mérida, Yucatán, con mi papá. Y yo también no tenía, sinceramente, yo no tenía mucho conocimiento de qué es lo que había que hacer para cruzar la frontera. Nadie en mi familia lo había hecho antes. Yo estaba un poco desinformado en eso. No tenía ningún familiar en los Estados Unidos. Y entonces yo lo que decidí hacer fue coger un vuelo desde Mérida hasta la ciudad cercana, fronteriza. Era Nuevo Laredo, en México. Y entonces a mí me arrestaron ahí en el aeropuerto y eso porque los policías como que sabían un poco lo que casi siempre cualquier cubano que se aparezca en el aeropuerto quiere hacer, lo que usualmente es cruzar la frontera. Y entonces me presionaron un poco ahí y yo no les dije que iba para casa de Quincy Jones, pero lo que sí les dije fue que si me paraban ese día y me volvían para atrás, de todas formas lo iba a tratar de hacer por otra frontera. No sé si eso fue un poco arriesgado o no, pero lo que sí pasó fue que me entendieron, ¿sabes? Yo le dije por qué quería venir aquí, y era básicamente para hacer música y para abrirme futuro en este país tan grande. Y bueno, entonces, a partir de ese momento parece que ellos comprendieron un poco más por dónde iba la cosa y me dejaron ir y bueno, así crucé la frontera.
Y aquí estás.
Pero tu padre, Alfredito Rodríguez, fue un cantante muy querido en la isla. Considero que aún considera que sí, continúa estando clavado su nombre en el imaginario de todos los cubanos, porque era un hombre muy querido, esa es la realidad. Pero tú tienes una carrera diferente a la de él, también llena de lauros musicales y tal. ¿Aún te continúan llamando el hijo de Alfredito o ya no?
Bueno, todos los cubanos que lo conocen, sí. muchos cubanos que conocen a mi papá, por supuesto, porque es súper famoso en Cuba y todo así. Por supuesto que yo creo que eso es una cosa que voy a tener para siempre ahí. Yo soy el hijo de Alfredito Rodríguez. Pero en otro lado, igual, lo cómico es que entonces, si vamos a otro lado, mi papá estaba conmigo en lugares donde estoy tocando, y entonces es raro porque casi siempre toda mi vida fue como que yo lo que es decir, mi papá me presentaba, ¿no? Este es mi hijo, tal, no sé qué, pero ahora yo tengo que decir, este es mi papá, y la gente dice, bueno, no sé qué, pero no lo conoce, ¿sabes?
Claro.
Entonces es como raro para mí, es una situación diferente, tú sabes, en Cuba todos los cubanos conocen quién es él, y como yo todo el tiempo de mi vida lo viví en Cuba antes de venir para acá a los Estados Unidos, igual es como un poco cómico, ¿sí?
Entonces lo presenta, no, él es el padre de Alfredito Rodríguez.
No, sí. Oye, te has presentado, he estado mirando tu Facebook y las redes sociales, he buscado por internet y veo que te has presentado en numerosos festivales internacionales de jazz, en el Montreux Jazz de Suiza, en el de San Francisco, en el de Brasil, que también son importantísimos, pero en fin, veo que hay uno que me llamó poderosamente la atención, el Festival Jazz Playboy. Descríbeme eso, porque no entendí, ¿qué se toca ahí?
Bueno, de hecho, eso es una cosa increíble, una anécdota bonita, porque mira, cuando llegué a los Estados Unidos, eso es un festival que se hace en un lugar que es uno de los más lugares importantes en Los Ángeles, se llama Hollywood Bowl, y entonces ellos hacen un festival anual, que es un festival de jazz, que los patrocinadores son la Playboy. Y entonces es básicamente...
Y eso te emocionó, eso te emocionó, ¿no? Para presentarte.
Mira, a ver, me emocionó la parte musical. Mira, no, yo llegando, lo increíble fue que yo llegué a los Estados Unidos en enero, me acuerdo, y el festival se celebraba, me acuerdo que era en junio, y fue una de las primeras veces que toqué en los Estados Unidos, si no la primera vez, no es que no me gusta decir la primera vez porque no me recuerdo exactamente, pero sí estoy convencido que si no fue la primera vez, fue la segunda, la tercera, que tocaba en los Estados Unidos, y ya te imaginas, delante de 18.000 personas, el lugar cabe en 18.000 personas y estaba sumamente lleno. Habían muchos artistas, que yo también estaba, Herbie Hancock ese mismo día, wow, estaba Wayne Shorter, Chick Corea, miles de gente tocando en el mismo festival, y imagínate tú, llegué con el pie derecho, como decimos en Cuba, la verdad.
Lujazo.
No, y con ese nombre de Festival Playboy yo también hubiese ido, aunque no tocara, fíjate.
No, pero tú sí tocas, cada vez que tienes oportunidad. Alfredito, ahora mismo sé que estás en promoción de tu nuevo álbum, Tocororo, sí, y sé que eres muy cuidadoso cuando vas a crear un nuevo disco a la hora de prepararlo. Siempre tratas de contar una historia. En este tengo entendido que quieres abrirte al mundo, pero también honrar tus raíces. Cuéntame un poco de la historia que cuentas ahora en Tocororo.
Bueno, la verdad es que en los tres discos, ya he hecho tres discos desde que llegué a los Estados Unidos. Y para mí se hace bastante fácil el proceso creativo, porque es que es básicamente crear de las experiencias que estoy teniendo cotidianamente, ¿no? Entonces, igual con Tocororo lo que ha pasado es un poco eso. Yo siempre he mantenido mis raíces en la música, y eso es una cosa que yo no voy a dejar de hacer, no ni porque quiera o que no quiera, sino que es una cosa natural, que la siento es así y va a estar siempre. Y Tocororo, como ya sabemos, es la ave nacional de Cuba y tiene mucho que ver con quién soy yo. Y entonces yo quería también de alguna manera, es decir, mostrar eso al mundo, pero también a la misma vez, por eso es que hay una gran amalgama de músicos ahí de muchos países, porque desde que llegué a los Estados Unidos he estado viviendo un proceso de transculturación. Los Ángeles, bueno, el país en general es un país muy, muy multicultural, hay muchas culturas en este país, y entonces yo desde que llegué aquí estoy colaborando con artistas de muchos lugares. Y por eso es que tengo artistas invitados ahí de lo mismo al Líbano, que de Camerún, que de la India, de España, de Brasil, de una pila de países ahí, la verdad que artistas ahí invitados. Y es un poco por eso también, ¿no? Porque es que he vivido ese proceso de transculturación desde que llegué aquí. Me encanta tocar con músicos y aprender de ellos y mostrarles de dónde yo vengo también. Y entonces esa va un poco la historia de Tocororo. Y ahora acabo de grabar un disco nuevo ahora en la última gira que hice por Europa en noviembre. Acabo de grabar un disco a trío y vamos, estamos trabajando ahora mismo, hablando con la disquera y eso para sacarlo el año que viene.
Uy, excelentes noticias. ¿Sabes qué, Alfredo? Vamos a una pausa y lo vamos a hacer con el tema Raíces, precisamente, de Tocororo. Enseguida regresamos y seguimos conversando. Escuchando el tema Raíces del disco disco Tocororo. Alfredo Rodríguez, músico cubano, joven, exitoso, está con nosotros hoy en 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar a Internet y las mejores cosas que hay en Internet hasta sus propios oídos.
Como este tema, que lo he descubierto en la página de Alfredo Rodríguez. Por cierto, Alfredo, cuéntanos un poco de lo que las personas pueden encontrar en tu página web, como un modo, ¿sabes?, de seguirte los pasos y seguir enterados de lo que estás haciendo en tu carrera.
Sí, bueno, ahí tenemos básicamente toda la información de todo lo que he hecho en mi carrera. Hasta ahora tengo 3 discos, que los 3 están disponibles ahí en en todos los lugares, en Amazon, en iTunes y en todos los lugares. Y bueno, como te mencioné antes, también pronto estaremos promocionando el nuevo disco. Y ahí también pueden seguirme en los conciertos. Ahí estamos teniendo, yo anualmente, afortunadamente para mí, desde que llegué a los Estados Unidos, una de las cosas que más hago es tocar, lo cual me enorgullece mucho, porque eso es lo que más me gusta hacer, ¿sabes? Y entonces igual ahí existen la página web, ahí tengo todos los conciertos, y ya tenemos muchos conciertos para el año que viene. Estaremos en marzo, voy a estar por Asia tocando en varios lugares por allá, y después en abril vamos a hacer entonces la gira de Europa, la primera gira de Europa, y también tengo algunos conciertos antes también, voy a estar, si mal no recuerdo, en Nueva York y en varios lugares por aquí por los Estados Unidos, así que todo el que quiera escuchar lo que yo hago en vivo, ahí nos podemos ver.
Oye, Alfredito, tienes una carrera impresionante, me encanta tu música, me encanta lo que haces, tienes muchísimo talento, pero ¿tú crees que, aun cuando no vivías en los Estados Unidos, reformulo la pregunta, ¿tú crees que hubieses logrado el mismo éxito viviendo fuera de los Estados Unidos? ¿Era necesario irte de Cuba para tener ese éxito?
Bueno, sí, de hecho yo pienso que viviendo en los Estados Unidos se me han abierto muchas más puertas de las que se me podían haber abierto en Cuba, porque eso es lo que me ha pasado. Es decir, yo puedo hablar de las experiencias que he tenido, las que podría haber tenido es un poco más complicado, porque sabes cómo vamos a saber lo que hubiese pasado, lo que no hubiese pasado. Yo lo que sí sé es lo que me ha pasado, y lo que me ha pasado es que, bueno, súper contento de haber estudiado en Cuba y de haber aprendido de nuestras raíces, y yo vengo de ahí, es el único lugar de donde vengo. Ahora, yo me siento súper contento de estar en un país como los Estados Unidos, porque es el país que me ha abierto las puertas al mundo entero, ¿no? Y entonces, yo esas cosas no las pude experimentar estando en Cuba. Entonces, ya te digo, igual uno nunca sabe, pero me parece a mí que en países como Estados Unidos hay muchas más oportunidades, la verdad, para los jóvenes, y hay muchas más cosas que se pueden obtener con sacrificio y con suerte también. En la vida hace falta mucha suerte y muchas cosas que tienen que estar en el mismo camino para lograr las cosas positivas.
Bueno, y volviendo un momentico a Tocororo, cuéntanos de la colaboración con otras cubanas francesas y bellis, que hemos estado siguiendo la carrera, jóvenes talentosas y preciosas también. ¿Cómo fue colaborar con ellas?
Bueno, yo escuché la música de las Ibelli por uno de los amigos que trabaja. Cuando ellas hicieron hace, no me acuerdo exacto cuánto, pero creo que fue hace como un año y medio, 2 años, ellas hicieron el video ese que se convirtió viral, River, y la pusieron en YouTube. Y una de las personas que trabaja conmigo en la compañía es francés, y ellas están radicadas en Francia, en París. Y entonces él se enteró de la música, se enteró de que eran franco-cubanas, y entonces, por supuesto, la conexión le vino y me dijo, oye, ¿conoces a estas muchachas que son cubanas? Y yo en ese momento no la conocía, estaba casi acabadito de poner el video, y no tenían todavía ni el disco hecho, el disco que ya tienen afuera. Y entonces me gustó mucho lo que estaba dando, era la mezcla esa de la música de Uruguay y eso, con un poco de hip hop y cosas electrónicas y eso, y me gustó lo que estaban haciendo, y pensé que podía ser una bonita colaboración en el futuro. Y bueno, ya que en este disco yo estaba, es decir, invitando a muchos artistas de diferentes partes del mundo, me gustaba mucho esa idea de invitarlas a ellas también a que fuesen parte de Tocororo. Hicimos una canción que se llama Sábanas Blancas, y hicimos otra que se llama Yemayá, que es mía.
Uy, 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 qué bien, no, me encanta esta colaboración que has tenido con Tocororo, y estoy esperando ya este nuevo disco. Y ahora, volviendo al inicio del tema que poníamos en el programa, esta mezcla buenísima que hiciste con Jingle Bells, ¿cómo se te ocurrió eso?
Bueno, la verdad que, bueno, como te puedes dar cuenta, es como es una timba eso que hice ahí. Yo, la verdad que, bueno, la generación de nosotros escuchó mucho esa música cuando yo era niño, eso es lo que se escuchaba en la radio en Cuba, y en la escuela siempre estábamos tratando de sacar los timbados timberos y eso, de todos los grupos de timba cubano. Y entonces eso siempre ha estado en la sangre, ¿sabes? Siempre eso lo he llevado muy, muy conmigo para todos los lugares a donde voy. Y entonces, no sé, eso me ocurrió ahí un poco espontáneo, ¿sabes? Eso fue como, vamos a hacer esto aquí a ver qué pasa. Y entonces pasó eso, ¿no? Se ha convertido en un video viral, tiene casi 2 millones de visualizaciones, y entonces, nada, tú sabes, esas cosas uno nunca sabe lo que van a pasar. Yo pienso que, yo lo que sí sé es que uno debe hacer lo que le hace sentir bien, lo que le hace ser feliz, y no estar pensando en qué es lo que pasaría si hiciera esto, si no, porque al final uno nunca sabe, ¿sabes? Uno no sabe cómo reaccionaría el público a una cosa, uno no sabe, por lo menos eso es lo que yo también he oído, las cosas que me ha dicho Quincy, por ejemplo, de los discos que hicieron con Michael Jackson y todo eso de Thriller, que ellos tampoco nunca se imaginaban nada de lo que va a pasar, ¿sabes? Ellos siempre, un buen músico me parece a mí que lo que debe hacer es ser honesto con uno mismo, ¿sabes? Y ya vaya, hablando en general, yo pienso que no debo decir ni un buen músico solamente, un buen ser humano, me parece que lo que debe estar es tratando de buscar ser feliz con lo que hace, ¿no? Para eso estamos aquí en este mundo, para tratar de buscar la felicidad. Y yo como he encontrado la felicidad haciendo música y sentirme que las personas les gusta lo que yo hago es como una satisfacción súper grande, así que si ya se le puede agregar eso a lo que yo estoy haciendo, me siento más feliz todavía.
Wow, me gusta mucho eso que dijiste, me pareciste mucho ahora, me pareció escuchar a tu papá.
Es verdad, a mí también me recordó enseguida Alfredito, buena vibra.
Pero hablando más de las personas, ¿con qué músico no grabar?
Oye, porque hay que hablar más grande de alguien.
Coño, ¿con qué músico no grabara? Imagínate, es que hay una realidad, que es que, a ver, yo soy muy selectivo para esas cosas, es decir, te pudiera decir que no grabara con mucha gente, pero a la misma vez, yo creo también que de todas las personas se puede aprender algo, ¿sabes?
Bueno, entonces reformulo la pregunta, ¿con qué músico que has grabado te ha dicho, pero qué desafinado está este?
Esa parte estaba más complicada todavía que la otra pregunta, porque creo que trato... No, sinceramente...
No te dejes dar cuero, Alfredito. No lo permitas. Estamos en Navidad. No le hagas caso. Alfredito, ¿cómo celebras tú la Navidad? Cuéntanos de lo que piensas hacer en Navidad y de cómo celebras tú la Navidad. ¿Qué significa para ti?
Es bien simple, la verdad. Yo siempre trato de estar con mi familia. Yo vine para acá, para Miami, para estar con mi papá, mi mamá, mi hermano, que igual no tengo la suerte de verlos tan constantemente, porque como yo vivo primero en Los Ángeles y también estoy casi siempre tocando por ahí, haciendo mis cosas y eso, lo puedo ver 2 o 3 veces al año, hay veces una, como se pueda, ¿sabes? Y entonces, por lo menos, siempre en fin de año nos vemos siempre y tratamos de vernos lo más que podamos, la verdad. Y entonces, bueno, de esa manera es la que vamos a celebrar, ¿no? Estando juntos y eso, pero nada ostentoso, la verdad.
Oye, enhorabuena, qué bonita idea esa, ¿no? Es pasar la Navidad en familia. De eso se trata, la Nochebuena y la Navidad.
No obstante, si tú quieres, como yo sí me encuentro a Alfredito a cada rato en el Poli, pues si tú quieres, yo cada vez que lo vea, le doy un abrazo de tu parte.
un abrazo de mi parte y le
doy, se lo mando
a tu hijo.
Exacto.
Muchísimas gracias, Alfredo, por estar con nosotros hoy.
Oye, muchas gracias a ustedes por invitarme, un placer y espero conocerlos en persona en algún momento pronto.
Ay, ojalá que se dé, claro que sí. Amigos, los dejamos con esta versión de Jingle Bells en Timba Cubana. Eso no se da todos los días. Feliz Navidad les desea el equipo de 1800 Online, nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido Richie Pérez y conversando con ustedes.
Tú y yo, ataca Chicho.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.